Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, es la imagen del día. Leo Messi, presentado esta mañana oficialmente como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. 72 horas después de que se despidiera entre lágrimas en Barcelona de la afición culé, el astro argentino ya ha asumido que la capital francesa es su nueva casa. En París está el enviado especial de la cadena COPE, Víctor Navarro. Buenas tardes.
Y desde enfrente, buenas tardes, del que será su estadio las próximas dos temporadas, está la cadena COPE, enfrente del Parque de los Príncipes, con esa lona que le da la bienvenida a Leo Messi, también delante de ese balconcito donde ha salido a saludar a los 2.000 ultras que se han acercado mientras él daba la rueda de prensa. Como siempre, bengalas, petardos, esos gritos de Messi, 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 que le han dado la bienvenida en París. Hay largas colas en la tienda oficial para comprarse esa camiseta con el número 30, y hemos escuchado a Leo Messi. Él quiere ganar, cree que este es el equipo con el que podrá ganar la Champions y formará un tridente de ensueño junto a Neymar Jr. y Kylian Mbappé, decía el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, que Kylian Mbappé ya no tiene motivos para irse porque tiene aquí un equipo competitivo. Aquí en París, en el hogar de los Messi para las próximas dos temporadas, está la cadena COPE, y aquí Leo Messi intentará ganar esa Champions League que tanto ansía.
Y precisamente estas han sido algunas de las primeras palabras de Messi desde la capital gala.
Estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísima ganas. Tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando, y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo, y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo, y ese es mi objetivo, ¿no?
La estrella del balón, 35 millones de euros netos al año mediante, que se dice pronto, desembarca desde luego en un equipo de galácticos, un once envidiado por el fútbol mundial, con él, con Messi, con Neymar, con Mbappé, este último si Florentino no lo impide. El desembolso millonario da auténtico vértigo, promete desde luego una Champions de todo menos aburrida. Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain es la fotografía que está dando la vuelta al mundo lo deportivo, mientras precisamente el mundo sigue conteniendo la respiración por el avance del COVID. Aquí en España, al margen de seguir comprobando cómo aún en riesgo extremo los contagios van bajando, que la carga hospitalaria se va aliviando, los esfuerzos se centran en la vacunación. Las comunidades tratan de dar un empujón a ella antes del inicio, en septiembre, del curso escolar y laboral. Y aquí el gobierno ha tirado de trampa de poder sumar a su forma para que 2 + 2 le salgan 5. Atención a lo que ha hecho. Ayer por la tarde el Ministerio de Sanidad aseguraba que el 60,6% de los españoles ya tenían la pauta completa. Pues bien, esta mañana de golpe y porrazo eleva ese porcentaje hasta el 68,3%. ¿Qué deprisa se ha vacunado en menos de 12 horas, no? Pues no, no, no se ha hecho. El ritmo es bueno. Pero es que Sanidad trampea en esa suma, porque cuando decía ayer que el 60,6% se refería a la población total de España, y cuando dice hoy el 68,3, lo que hace es hablar de la llamada población diana, es decir, quienes tienen más de 12 años. Las dos cosas son ciertas, pero de pronto el gobierno ha cambiado el baremo, la forma de medir. ¿Por qué? Porque Sánchez tiene que vender cuanto antes que el 70% de los españoles ya están completamente inmunizados contra el virus, como prometió que se produciría hacia finales de agosto. Las matemáticas género para el gobierno no tienen, pero perspectiva sí. Es miércoles 11 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos batiendo récords en el recibo de la luz. En los 11 días que llevamos del mes de agosto ya hemos alcanzado el precio máximo 6 veces, y mañana lo vamos a hacer por séptima vez. Este jueves vamos a rozar los 116 euros por megavatio hora, en el que será el cuarto día consecutivo de subidas. Y el gobierno no afronta de momento una reforma de este sistema energético, como han pedido hoy las compañías eléctricas. Pedro Sánchez no ha hecho referencia al recibo de la luz en la intervención que acaba de tener en Canarias, donde hasta ahora se reúne con el presidente autonómico Ángel Víctor Torres. Precisamente allí en Canarias estamos pendientes de 4 desaparecidos tras caer al mar ayer por la tarde desde un cayuco a más de 300 kilómetros de Gran Canaria. El resto de los 34 ocupantes del mismo fueron rescatados por Salvamento Marítimo. marítimo. En otra embarcación, encontrada de madrugada a más de 650 kilómetros al sur de las islas, ha fallecido una mujer antes de llegar al hospital en Las Palmas. Y la policía investiga en Sevilla el asesinato de una mujer que presentaba varios disparos. El presunto atacante, que era su propia pareja y no tenía denuncias previas, se ha quitado la vida. La pareja de 60 años tenía 3 hijos.
Bueno, no estamos todavía en el peor día de esta ola de calor, entre otras cosas porque las tormentas que pueden darse esta tarde en el interior de la península podrían ayudar a aliviar, a refrescar un poco el ambiente. Pero sí que alcanzamos temperaturas extremas. Hoy 42, 44 grados de máxima en el Valle del Guadalquivir o también en el del Ebro. Hay alertas activadas ya en 11 comunidades autónomas. Las más afectadas, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. En ellas ya está activada esa alerta naranja. Por la noche, las mínimas pueden alcanzar unos sofocantes 27 grados, incompatibles con dormir bien.
Estar en casa al fresco con el aire acondicionado, si se puede, con la subida de la luz. Ahora está bien porque hace fresquito, pero a mediodía o por la tarde, antes de las 8 o así, no hay quien esté por la calle.
Y con la receta del aire acondicionado lo mejor.
Con la receta del aire acondicionado.
Aire acondicionado para los que tengan y puedan pagarlo con estos precios. Una ola de calor que además si pone a prueba especialmente a alguien es a aquellos que trabajan de sol a sol, bajo el sol, para buena parte del día. La normativa de prevención de riesgos laborales obliga a parar toda la actividad si hay un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. Otra cosa es que se cumpla. Hoy hemos hablado con ellos, Belén Sánchez.
Félix lleva más de 30 años trabajando en la construcción de piscinas y hoy también tiene que exponerse durante horas al sol, como cualquier otro día de trabajo. Una buena hidratación será fundamental para él.
Beber agua, sobre todo beber agua, porque el expuesto al sol, si tienes que estar, tienes que estar.
Guad tiene 47 años y es de Senegal. Lleva 2 años trabajando en una obra de 8 de la mañana a 6 de la tarde al exterior. Estos días de calor no va a hacer menos. No puede perder ni un día de trabajo.
Gasto mucho, la pagar casa, pagar luz, comida, la familia.
La inminente ola de calor supone un riesgo real y directo para la salud de los trabajadores que están en exteriores y las autoridades llaman a la responsabilidad individual.
Los especialistas también destacan que estas altas temperaturas pueden afectar también a los contagiados por COVID. El calor extremo reduce la capacidad que tiene nuestro organismo para luchar contra cualquier infección y, por supuesto, para también puede causar deshidratación. Así que nunca está de más recordar la necesidad de protegerse y tomar líquidos, agua con frecuencia. Otro riesgo importante para estos días que vienen, los incendios.
La época grave está por llegar, ya lo estamos viendo, ya estamos en alerta extrema de aquí hasta este domingo y pues nos hace temer que los 14 grandes incendios de más de 500 hectáreas que llevamos en España este año pues puedan ser solo un aperitivo y que pues se puedan producir muchos más.
Es Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Nos hablaba hoy en Herrera en COPE de los riesgos y los consejos. Recomendaba avisar en los primeros minutos, cuando veamos un fuego. Dice que esos minutos son cruciales para evitar males mayores. Importante. Además de evitar trabajos de riesgo y quema de rastrojos en el campo, nada de lanzar colillas al suelo, estemos donde estemos, porque así comienzan miles de incendios de gran envergadura durante todos los veranos. En Grecia, por cierto, esos grandes fuegos han arrasado ya 90.000 hectáreas. Están en remisión, aunque aún no han sido apagados por completo. También en Rusia, los incendios forestales afectan ya a más de 4 millones de hectáreas. En Italia, en Argelia, aquí, en este país africano, 42 fallecidos por un centenar de fuegos que asolan la región de Kabilia, en el noroeste del país. Los profesores son, desde luego, los primeros desconcertados con los planes educativos del Ministerio de Educación para desarrollar la llamada Ley Cela. Están tan sorprendidos como el resto al enterarse por los medios de comunicación de que los números romanos, los dictados o la regla de tres desaparecen de los llamados contenidos mínimos.
¿Qué interpretación le vamos a dar al teorema de Pitágoras o a la regla de tres o a las ecuaciones que son necesarios conocer? Eso de fomentamos el espíritu crítico, estas cuestiones que se dicen. Oiga, yo no puedo ser crítico en aquello que no conozco. Por tanto, demos a la escuela el verdadero valor que tiene de ser transmisora de conocimiento, de realmente preparar a los alumnos para la vida.
Quien habla es Nicolás Fernández, es presidente del Sindicato Nacional Independiente de Profesores, el mayoritario en la escuela pública. Contaba esta mañana en Herrera en COPE que siguen sin saber cómo tendrán que adaptar su trabajo a estos nuevos planes del gobierno. Fernández destaca que nadie está en contra de una educación de igualdad de derechos y deberes para todos o que trate temas ambientales, pero el problema está en abordarlos con una perspectiva ideológica.
Hay materias que ya, como decía antes, que son muy objetivas, que no debe haber ningún problema, me refiero a las matemáticas, a la ciencia, a la propia geografía, pocas interpretaciones caben ahí, pero otras materias como conocimiento del medio, la historia, la filosofía, ahí nos preocupa mucho más el sesgo que pueda tener un desarrollo curricular.
¿Qué esperanza les queda? Pues poder influir en las próximas semanas para dar más peso al conocimiento y al aprendizaje y que las comunidades autónomas, en el 40 o 50% que regulan en cada asignatura, complementen lo que el Ministerio va a dejar fuera en los contenidos mínimos que van a aprender los chavales de primaria. Cuestión importante también, ¿está en juego el derecho de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos si se impone la ideología de género en todas las materias de primaria o se fomenta el descubrimiento sexual en infantil? Profesores, centros y asociaciones siguen mostrando su preocupación. Más análisis y más reacciones a todo ello en nuestra web, en cope.es. Te estamos contando hoy además aquí en COPE los detalles del que va a ser el primer ensayo de una vacuna española contra el coronavirus con humanos, la de la compañía IPRA. Hablamos de una vacuna diferente, que en este caso no sigue esa tecnología del ARN mensajero, de Pfizer o Moderna, sino que inyectaría directamente lo que conocemos como la espina del coronavirus. Se trata de que nuestro sistema inmunitario entrene con ella para combatir una posible infección. ¿Quiénes van a ser los primeros españoles en probarla? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Serán solo unas decenas de voluntarios de centros hospitalarios de entre 18 y 39 años que recibirán dos dosis de esta vacuna de los laboratorios IPRA. Al mismo tiempo se inoculará con otra vacuna autorizada, pero enmascarada, y ni los científicos ni los voluntarios sabrán cuál es cada una, para que los resultados sean, dicen, lo más seguros y fiables posibles. Todas estas personas serán monitorizadas para poder estudiar la seguridad y la tolerancia de esta primera vacuna española, sin olvidar la inmunidad y la eficacia que presente, aunque estos serán objetivos secundarios.
Decíamos también, Maribel, que esta vacuna es diferente, sigue otra tecnología. ¿Qué puede suponer para aquellos que la reciban?
Sabemos que su composición es muy similar a la de Novavax, la vacuna estadounidense que podría empezar a llegar a Europa en los próximos meses y que se basa en proteínas recombinantes. Dos proteínas en el caso de la española, y eso es lo novedoso, porque corresponden a las variantes alfa y beta. Al igual que la de Novavax, necesita un adyuvante que incrementa la respuesta inmunológica frente a la proteína spike del coronavirus, que se considera clave para derrotar sus efectos en el cuerpo humano. En los ensayos con la de Novavax demostraron ya que no se le conocen efectos secundarios importantes y, para que nos hagamos una idea, utiliza la misma técnica de las vacunas contra la hepatitis B o contra el meningococo.
Gracias, Maribel. Ahora mismo cada día se ponen en todo el mundo unas 30 millones de dosis. En total se han dosificado 4.400 millones de inyecciones en todo el planeta. Sánchez, pues en el paréntesis de sus vacaciones, que sigue disfrutando en Lanzarote, hoy volvía a presumir de las buenas cifras españolas de vacunación.
¿Qué esperanzas sólidas y fundadas son, por ejemplo, querida ministra, las cifras de vacunación? Gracias, ministra. Gracias también, Ángel Víctor, en nombre de todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas, porque en España ya hemos superado el 60% de la población de pauta completa, más de 28 millones y medio de españoles con esa pauta completa.
Bueno, era el presidente Sánchez presumiendo esas cifras de vacunación. Con todo, autonomías como Galicia siguen protestando por el reparto desigual de dosis y han llevado esta cuestión hoy a esa reunión entre Sanidad y comunidades autónomas, al Consejo Interterritorial. Según crecen los vacunados, crecen también los lugares que exigen el llamado pasaporte COVID. Hoy en Mediodía COPE hemos analizado el resultado de aplicar esta medida, como vienen haciendo en Francia, desde este lunes. Allí este certificado es obligatorio, pues, para entrar en bares, en restaurantes, en hospitales, autobuses y trenes de larga distancia, es decir, para la vida en general. La primera consecuencia, hay menos turistas.
Claro, porque para ir allí y no poder entrar en los bares, más que nada, si el tiempo es malo, pues es que no se puede entrar, no se puede, ¿sabes?
Susana tenía pensado ir a Francia con toda su familia y ha cambiado de idea por esa obligación de presentar el pasaporte. Los propios franceses, por supuesto, también están sufriendo las consecuencias. Ellos y los negocios a los que solían acudir. Cecilia estudia y trabaja en Toulouse.
Que está bastante vacío, bueno, pues la gente no está muy contenta por eso, sobre todo pues los que trabajan en los bares y restaurantes, van a haber pérdidas de la gente que no tiene el pasaporte y al mismo tiempo van a perder mucho tiempo revisando todos los pasaportes, etcétera.
Y desde el otro lado, desde detrás de la barra, aplicar todo esto tampoco está resultado fácil. Gustavo trabaja en una cafetería en el país vecino, hemos hablado con él también aquí en Mediodía Cope.
Exactamente, sí, primero papel y, bueno, si la persona es menor de edad, no se necesita el tal pas, pero si es mayor de edad, sí, claro, siempre.
La incertidumbre es tal que en Italia, por ejemplo, el gobierno ha tenido que lanzar una nota especial explicando la aplicación de este pasaporte en bares y restaurantes. Y además te doy un dato que hemos conocido hoy sobre el ritmo de recuperación de la vida que teníamos antes de la pandemia. Es el dato sobre la utilización del transporte público. Si comparamos con los primeros 6 meses del año pasado, de enero a junio de este año, los viajes han crecido casi un 17%. Ahora bien, respecto al año anterior, a la pandemia, a 2019, todavía seguimos un 40% por debajo en el uso pues, del tren o del autobús. La mayor caída sigue en los viajes de larga distancia y sí se nota un incremento importante tanto en el transporte urbano como en el cercanías. Javi Jurado, buenas tardes.
Hola, Lorena, muy
bueno,
buenas.
A margen de Leo Messi, también hay lío, la Liga, el fondo SCBC.
Sí.
¿Cómo está el asunto?
Hay bastante jaleo, a falta de tan solo apenas 2 días para que comience el Campeonato Nacional de Liga. Aunque eso sí, aprovechamos para decir que la gran cita futbolística va a estar hoy a partir de las 9 de la noche en Belfast, en Irlanda del Norte, en juego el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa entre el Chelsea y el Villarreal. Los de Unai Emery, que llegan como vigentes campeones de la Europa League, tienen bajas importantes como la de Samu o la de Dani Parejo. Sí va a estar, por ejemplo, Pau Torres, el jugador de la Olímpica, o Gerard Moreno, recién renovado hasta 2027. Lo va a contar Tiempo de Juego esta tarde desde las 8:30. Por lo demás, la noticia está en lo extradeportivo. Por una parte, la Federación de Fútbol que preside Rubiales apoya públicamente esa denuncia que el Real Madrid va a interponer contra la Liga que preside Tebas. Creen que ese acuerdo con el Fondo Internacional es ilegal. Y por otra parte, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, le ha pedido públicamente rectificar al ex CEO del Barça, Jaume Llopis, que dimitió diciendo que la marcha de Messi favorecía al presidente del Real Madrid. Dice Florentino que niega haber tenido influencia sobre la marcha del argentino al PSG. Y al margen del fútbol, nos preocupa Rafa Nadal. Hoy iba a debutar en Toronto y dice que se espera 2 semanas cuando empiece el US Open por molestias en el pie. Recordemos que no juega desde Roland Garros aquel partido frente a Djokovic.
Gracias, Javi. Hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando por la liga que está a punto de comenzar, por esos cromos que se intercambian. Con esos cromos que se intercambian entre los chavales que se compran en los kioscos. ¿Tú eres de los que comprabas e intercambiabas? ¿Tus hijos también lo hacen? ¿Terminaste alguna vez el álbum? Importante, ¿eh? Queremos oír tus mensajes, tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-2300. Tiempo ya para la información local y regional de tu Cope más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
Cope. Estar informado.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa.
Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El comprobar cómo va esa curva de contagios de COVID ha centrado y sigue centrando nuestro interés desde hace 1.5 años, que es cuando la pandemia estalló en España. Pero viendo que la última ola va remitiendo ahora, lo que miramos con más detenimiento es otra curva, la del precio de la luz. Suma y sigue. Si julio se convirtió en el mes con la factura eléctrica más cara de la historia de España, ya les digo que cuando no hemos llegado ni a la mitad de agosto, este va a superar con creces al pasado. Bastan unos pocos datos para ver cómo esa curva sigue en ascenso y que aún no hemos llegado al pico. El lunes, el precio de la luz marcaba los 106 euros el megavatio por hora. El martes subía hasta los 112. Hoy, los 114. Pero ya mañana jueves, el mercado asciende un escalón más hasta casi los 116. Ni la rebaja del IVA del precio de la luz, ni la suspensión del impuesto a la generación, las medidas que el gobierno puso en marcha al inicio del verano, ni tampoco el bono social al que están acogidos algo más de 1 millón de consumidores, están ayudando a paliar el recibo, a frenar, recordemos, lo que se considera un bien básico. Y es que no estamos hablando de un capricho. No es comprar una prenda de ropa, no es ir a cenar al último restaurante de moda, es simplemente poner la lavadora o encender el aire acondicionado. El gobierno está comprobando estos días cómo se le escapa de las manos un asunto que afecta a toda la población sin saber muy bien qué hacer ante ello. Lo decía ayer, les decía ayer que los ministros del ramo, que Teresa Rivera y Alberto Garzón, andan desaparecidos. Que Sánchez también, aunque hoy sí que ha reaparecido desde su descanso veraniego en Lanzarote, pero que no ha dicho de la luz ni palabra. Y casi mejor, porque la que ha hablado ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para culpar de la subida del recibo al Partido Popular, ¿eh? Sorpresa. Al Partido Popular de Rajoy y, ojo, también al de Aznar. Señora Montero, el presidente Aznar salió de la Moncloa hace 17 años. Sobran las palabras. Y en esta tesitura estamos hoy cuando arranca este miércoles la ola de calor que parece que va a ser la más importante del verano. Hemos tenido, la verdad, hasta ahora un verano bastante fresco, más fresco de lo habitual, pero claro, estamos en agosto y que se superen los 40 grados en muchos puntos de España, pues es lo normal. Ya está activada la alerta naranja en parte de Extremadura, de Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra, Aragón y Cataluña. Y para mañana, roja, se anuncia en el Valle del Ebro. Pero según vaya transcurriendo la semana, el mercurio seguirá en ascenso y al margen de ese aire acondicionado o de ese ventilador que habrá que encender con el riesgo de aumento del recibo de la luz, lo que crece es el riesgo de incendios. No ha habido hasta el momento ningún gran fuego este verano en España, precisamente porque hasta el momento no ha hecho demasiado calor, pero en la memoria de todos están las imágenes de estos días de Grecia o de Italia. El fuego asolando buena parte de ambos países. En Herrera en COPE hemos hablado con Raúl de la Calle. Pertenece al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.
La época grave está por llegar, ya lo estamos viendo, ya estamos en alerta extrema de aquí hasta este domingo. Y pues nos hace temer que los 14 grandes incendios de más de 500 hectáreas que llevamos en España este año pues puedan ser solo un aperitivo y que pues se puedan producir muchos más.
Es miércoles 11 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La ocupación por COVID en las UCIs españolas continúa bajando.
Aunque lo hace a un ritmo muy lento. Los datos de sanidad ayer confirmaban el cambio de tendencia y hoy varias autonomías como Cataluña o Galicia, donde los ingresos de pacientes graves habían seguido creciendo, confirman el descenso. Siguen también a la baja el número de contagios en toda España y es posible que hoy la incidencia media baje de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, cosa que no ocurría desde hace un mes.
El Papa Francisco ha destacado la figura de Olivier Magui.
El párroco francés asesinado el lunes supuestamente a manos de un ruandés al que acogía.
He sentido mucho dolor por el homicidio del padre Olivier Mer. Envío mis condolencias a la comunidad religiosa de los Montfortianos, a Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, a su familia y a todos los católicos de Francia.
La policía francesa descarta por el momento el móvil terrorista de este ataque y lo investiga como un homicidio voluntario.
Y los talibanes siguen avanzando en Afganistán a unos días de la retirada de Estados Unidos.
Hoy han conseguido tomar la novena capital que controlan en menos de una semana, la ciudad de Faizabad, al norte del país. Llevan días de enfrentamiento, pero los talibanes han conseguido entrar en la ciudad en todas direcciones, obligando a retroceder a las fuerzas del gobierno afgano. España ya trabaja en una operación para traer a nuestro país a los intérpretes que trabajaron con el ejército español durante los 19 años de operaciones de nuestros soldados en el país.
Y las grandes estrellas y los contratos millonarios como el de Leo Messi en el Paris Saint-Germain son solo una cara del mundo del fútbol. La otra es la de los clubes humildes de ciudades pequeñas. Hoy los dos modelos, el que representa el Villarreal y el de los grandes millonarios, como el dueño del Chelsea, se ven las caras en una final europea.
¡Guarden la foto para la historia! ¡Guárdenla! ¡Vamos! ¡Copa al cielo! ¡El Villarreal! ¡Primer título de su historia! ¡Año 2021! ¡Campeón de la Copa de la UEFA!
Tiempo de juego. Te va a contar a partir de las 8:30 de esta tarde el primer partido oficial de la temporada, la final de la Supercopa de Europa entre el Villarreal y el Chelsea. Hasta 1.000 aficionados amarillos van a estar en esas gracias en Belfast esta noche. Pues va a convertirse en la primera vacuna desarrollada en España que se pruebe en humanos. La compañía IPRA ha recibido ya el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y unas decenas de voluntarios de varios centros hospitalarios repartidos por todo el país van a comenzar a recibirla. En esta fase se trata de probar su eficacia y sobre todo de comprobar si es segura. Una vacuna, la española, con una tecnología diferente que no utiliza el sistema del ARN mensajero, que sí es lo común en Pfizer o Moderna, sino que inocula una parte del virus que no puede reproducirse. Y por eso, el pequeño fragmento de la espina del virus serviría para que el sistema inmunológico se entrene para luchar contra él. El presidente Sánchez, que sigue sin decir una palabra sobre el precio disparado de la luz, hablaba hoy en Lanzarote de este primer ensayo para presumir del apoyo del Ejecutivo a esta vacuna.
Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país.
La otra novedad hasta ahora también tiene que ver con las vacunas, pero nos lleva directamente hasta las residencias de nuestros mayores. Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido hoy en ese Consejo Interterritorial de Salud para constatar que no se puede obligar a los trabajadores de estos centros a vacunarse. No es legal ahora mismo en España, aunque lo pidan varios gobiernos autonómicos. ¿Qué alternativa han encontrado? Pues obligar a aquellos que no quieran a pasar por test continuos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. No les obligan a vacunarse porque legalmente no está claro que puedan hacerlo, pero les exigirán dos pruebas a la semana y en caso de que se nieguen a realizarlas, autorizarán a los directores de las residencias para cambiar a estos trabajadores de su puesto. No es todo lo que pedía la patronal de las residencias, pero sí es el primer paso que da Sanidad para intentar frenar la quinta ola en los centros de mayores, donde los contagiados, por cierto, se elevan a cifras del pasado mes de febrero. Otra de las peticiones que hacían los consejeros autonómicos, la distribución equitativa de las dosis de las vacunas, que no llegan a algunos territorios por igual, dicen, no ha tenido respuesta. Se ha saldado con el anuncio de la ministra de Sanidad de la distribución esta semana de 3,9 millones de vacunas, incluidas las dosis extras. Desde el Ministerio hacen también un llamamiento a extremar la precaución, ojo, durante el próximo fin de semana, ante las fiestas de mediados de agosto.
Gracias, Maribel. Todo esto mientras se buscan españoles para ser vacunados. Las consejerías de las comunidades autónomas están viendo en agosto como en muchos casos no se completan todas las citas, los huecos disponibles, las vacaciones, y los que rechazan por el momento vacunarse explican lo que está ocurriendo. Y las comunidades pues están intentando contrarrestarlo con distintas iniciativas. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para empezar, ya hay varias en las que ni siquiera hace falta pedir cita previa para vacunarse.
Es el caso de Cataluña y Canarias y también de Baleares, que precisamente se ha sumado hoy a esa iniciativa. En estas autonomías, todos los mayores de 12 años que aún no se hayan inmunizado podrán hacerlo sin necesidad de concretar una hora para ello. De hecho, Cataluña ha aprovechado para poner en marcha una campaña para animar a los universitarios a vacunarse antes de que empiece el curso. Y en el caso de Andalucía, sus ciudadanos también se libran de pedir cita, pero eso sí, solo los que tienen más de 40 años.
Lo que está haciendo también en varios casos es aprovechar los huecos disponibles para dar una segunda oportunidad a los que no quisieron vacunar en su día.
En el caso de Galicia y Castilla y León, repescan hoy a los que no se inmunizaron cuando les tocaba. Desde mañana lo va a hacer también la Comunidad Valenciana. Los gobiernos regionales de Extremadura, Murcia y el País Vasco hacen un llamamiento para que la gente se vacune. Y es que llama la atención la cantidad de citas disponibles para inmunizarse, porque muchos no quieren interrumpir sus vacaciones. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Murcia hay más de 30.000 plazas y en el del País Vasco hay hasta 50.000. Más datos. La última comunidad en ampliar su población diana a la franja de edad entre 12 a 16 años ha sido la Comunidad de Madrid, y por contra, la más atrasada en este sentido es Cantabria, que aún no ha empezado a vacunar a los menores de edad.
Así va la vacunación. Se acerca al 70% de la llamada población diana. Está ya en el 68,3% en España. Se han puesto 5 millones de segundas dosis en apenas una semana. El problema es que llegar a esa cifra ansiada del 70% que Pedro Sánchez fijó para este mes va a ser como pasar por una meta volante pues en la Vuelta Ciclista. Habrá que seguir pedaleando hasta la meta de la inmunidad de rebaño, que ahora los expertos han elevado hasta el 90% de los vacunados. Es la tónica diaria de esta semana. Mañana va a hacer más calor que hoy, también mañana. El precio de la luz va a ser más elevado. Si hoy batíamos nuevo récord con 114 euros de media por megavatio hora, mañana llegaremos a casi los 116, cuarta subida consecutiva. Las compañías eléctricas han lanzado un comunicado en el que piden un cambio de sistema para que los precios no varíen constantemente. Y además señalan que no se están beneficiando de esta situación. Entonces, ¿quién saca rédito? Pues dicen que las empresas de gas, bueno, unos por otros, se echan la culpa. De hecho, el precio del gas se ha multiplicado por 5 en el último año. Esto afecta a la producción y al consumo, tanto en España como en los países de nuestro entorno. ¿Por qué entonces pagamos mucho más que el resto de países europeos? Tiene todas las respuestas Juan Andrés Ruber.
España paga en estos momentos, a día de hoy, la séptima luz más cara del continente junto con Portugal, ambas con la misma cifra. Grecia es la que lleva el registro más alto, con más de 150 euros el megavatio hora. Le siguen Bulgaria y Croacia. Italia también tiene situado su precio por encima de los 120, pero si lo comparamos con países como Francia o Alemania, estos se sitúan en torno a los 100 euros el megavatio hora. La que menos paga es Polonia. Son números que señalan también que la parte mediterránea de Europa está sufriendo importantes subidas respecto a otras zonas, sobre todo por las altas temperaturas en esta parte del continente. Buena prueba de ello es la fuerte ola de calor desatada allí, que ha provocado también graves incendios como los que asolan el país heleno.
Y el cambio ha sido radical. Basta comparar lo que decía Messi el domingo al despedirse del Barça.
Es muy difícil esto para mí, después de tantos años.
Bueno, su mensaje hoy en París es radicalmente distinto. En su presentación como nuevo jugador del Paris Saint-Germain, así se mostraba en el Parque de los Príncipes.
Estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísima ganas. Tengo
la ilusión y la gana intacta de seguir ganando, y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo, y ese es mi objetivo, ¿no?
Bueno, Messi en París ya se olvida de la Liga Española. El viernes precisamente arranca la Liga con el Getafe-Valencia en Mestalla. Hoy nos estamos preguntando qué va a pasar con las camisetas de Messi o con los cromos. Luis Torrent, presidente de Panini, nos decía a Mediodía Cope que seguirán editando cromos del astro argentino en nuestro país.
Sí, sí, esto continuamos exactamente editando igual. Esto no es la primera vez, cada año, la última más sonora fue con Neymar, cuando además este lo teníamos en portada y también se fue del Barcelona.
Y por el intercambio de cromos estamos preguntando, oye, Mediodía Cope, ¿eres de los que comprabas e intercambiabas? ¿Tus hijos también lo hacen hoy, los coleccionan? ¿Terminaste alguna vez el álbum? Natalia nos dice, yo no era tanto de cromos, sino de pegatinas y pegonzas. Juan Carlos, mi hijo es aún muy pequeño, pero cuando crezca pienso comprarle cromos cada fin de semana para que coleccione tanto como hice yo. Y Ana nos cuenta, mi marido y yo nos conocimos intercambiando cromos en la plaza del pueblo. Toda la infancia de lo que somos más mayores se resumía en eso. Era una maravilla. Son los mensajes de Ana, de Juan, de Natalia. Mensajes que nos estás dejando en el WhatsApp del Mediodía Cope en ese 637-23-0000.
Soy del Real Zaragoza y aún recuerdo hace 25 años cuando ganamos la Recopa y nos hicimos con el álbum, bueno, todo el barrio del Picarral, y aún lo tengo.
Empecé muchas colecciones de cromos, pero la verdad es que no terminé ninguna.
Ojo, que el cromo de Messi puede valer mucho dinero.
Cromos en colegios y problemas reales de la educación en ellos. Por ejemplo, la dificultad de muchos españoles para pagar sus estudios. Tanto es así que 3 de cada 10 jóvenes los abandonan por la dificultad para costearlos. La financiación pública universitaria en España se sitúa en un 14,5%. Jorge Richter.
Los últimos datos del Ministerio de Universidad sitúan la tasa de abandono universitaria en casi un 22%. Donde más crece es en los archipiélagos de Canarias y Baleares, con más de un 20%, y cada vez está más presente en el resto de España. Manuel Ortega es profesor y responsable de estos centros en el sindicato UGT.
Realmente cuando empieza el curso, sobre todo cuando las asignaturas que tengo de primero, pues vemos que la matrícula de principio, el número de alumnos que tenemos, es mayor que al final. Y de hecho algunos que incluso han aprobado.
Y es que España es de las que menos invierte y de las que más cara es la universidad. Las tasas universitarias se sitúan entre los 750 y los 2.000 euros. Entonces a los alumnos solo les quedan las becas.
Esperan a que se les conceda o no la beca. Si no les conceden la beca, dejan los estudios.
Aún así, ya son muchos los alumnos que, habiéndola solicitado a tiempo, aún no han tenido respuesta.
Ahora tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¡El Villarreal es campeón de la Copa de la UEFA!
El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea. Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
¿Una cámara de fotos?
En Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony,
Oppo, Philips, Nikon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 11, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.